Bienvenido y bienvenida a nueva edición de Radio Zapa Somos Escuela. Hola Miguel, estamos comenzando una semana de movilizaciones, una semana en la que el Sindicato de Estudiantes ha convocado desde el propio día 22 y lógicamente también llega hasta el día 24, día de huelga general, día de manifestación. Saludo a las oyentes y oyentes de Coleganés, Onda Merlín Comunitaria Radio, Onda Diamante, Radio Almenara, Radio Cigüeña, Radio Enlace, Radio Fuga, Radio Jabato, Radio Morata, Radio Paloma, Radio Ritmo y Radio Vallecas. Hola Miguel, ya vamos a comenzar el programa. Estamos intentando conectar en directo con uno de los actos que están protagonizando especialmente los estudiantes en esta jornada.
Buenas tardes a todos y a todas, ¿cómo estáis? Pues sí, a ver si somos capaces de poder hablar con estas personas.
Bueno, pues sí, tenemos ya con nosotros a María, que es colaboradora de Radio Enlace, es estudiante de la Universidad Rey Juan Carlos y que está ahora mismo desde la asociación Danos Tiempo. María.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal? Gracias por hacer de corresponsal cubrir esta información inicial desde uno de los puntos que los estudiantes han elegido para la movilización y para demostrar pues ese rechazo a las políticas educativas del PP, al recorte de becas y más historias. Cuéntanos, danos tiempo, qué es lo que se ha convocado y quién lo ha convocado.
Pues nada, estamos aquí en la Asociación Danos Tiempo, en la calle Mar de Japón, y nada, ha convocado el Sindicato de Estudiantes una especie como de acto, rueda de prensa, para informar un poquito de las actividades que van a llevar a cabo durante esta semana desde el sindicato, la convocatoria a la huelga del día 24 de octubre, las manifestaciones que van a realizar, y sobre todo, y lo más importante, es que han traído a dos profesores, miembros de las Islas Baleares, que han participado durante todo el mes de septiembre y todo este verano en las enormes manifestaciones que han tenido lugar, protestando contra los recortes, la LOMCE, etcétera.
Estos profesores, supongo que a lo mejor ahora no están disponibles, ¿podríamos en algún momento contactar para hablar con ellos o cómo lo ves?
Sí, yo creo que en un ratito, cuando termine el acto, porque yo me he tenido que salir, que todavía siguen dentro, sí. No habrá problema. Yo, en cuanto pueda, si no, os vuelvo a llamar y entramos en directo con la entrevista con ellos.
Perfecto. ¿Podrías, no obstante, adelantarnos a alguno de los otros eventos, convocatorias que hay para esta semana? Al menos desde tu universidad.
De la Universidad Rey Juan Carlos, durante toda esta semana, que comenzó el viernes, tenemos programado varias actividades para informar a un poquito a la población, sobre todo a los estudiantes, de cómo está la educación pública actualmente. Con todos los recortes que ha habido en educación, con recortes en becas, subida de las matrículas de tasas, que se han incrementado unos precios increíbles. A lo mejor desde el primer año que uno entraba a la universidad, que tenía que pagar alrededor de 800 euros, este año han tenido que pagar 1.400. Entonces, pues por todo esto convocamos la semana por la educación pública y nada, que comenzó ya, como decía antes, el viernes con una asamblea grande para informar un poquito a todo el mundo y después con una charla debate sobre la LOMCE, qué cosas están pasando, qué se va a hacer, etcétera. Luego hoy ha habido la proyección de la película La clase, que ha sido gracias a la colaboración de una de las profesoras de la Rey Juan Carlos.
Ha habido debate también en torno al tema de la educación y cómo se ha presentado.
¿Perdona?
Preguntaba que, bueno, si solo ha sido la exhibición de esa película o también se trataba de una reflexión colectiva.
Sí, era la proyección de la película y a partir de ella, pues después organizar un debate con todos los asistentes y con la profesora como un poco coordinadora para tratar todos estos temas.
Hay también una convocatoria poética, me parece,
sí,
en plena línea con la reivindicación,
como...
¿no?
Sí, eso también será como un poco broche final a la semana, que es el miércoles a las 12 de la mañana, un recital de poesía en el que van a participar pues poetas así que llevan tiempo, pero que no son tan conocidos quizás, y que siempre han estado muy relacionados con el movimiento más reivindicativo, educativo, de huelga, etcétera. Y son Escándar Alguet, Jesús Bonilla, Batania Neorrabioso y Adriana.
Bueno, pues a ver si podemos conseguir esos audios el próximo día para la siguiente semana tenerlos aquí en Radio FAPA Somos Escuela. María, pues intentamos conectar contigo como en media hora, quizá.
Sí, yo creo que en media hora habrá terminado.
Perfecto, en todo caso nos das un aviso a través de Robles y volvemos a contactar contigo. Muchísimas gracias y ahora pasamos a la sección de noticias con Miguel Roldán. Un abrazo, hasta ahora.
Gracias, hasta ahora.
Buenas tardes, amigos y amigas. Bueno, hoy nos vamos a permitir el lujo de leer una carta, concretamente que me ha mandado el profesor de uno de mis hijos en relación a la convocatoria de huelga del próximo día 24. Y la carta dice así: estimada familia, el objetivo de la presente es explicaros los motivos que me llevarán el próximo jueves 24 de octubre a secundar la huelga estatal de educación. Confío y deseo que entendáis que personal y profesionalmente me resulta difícil incumplir el compromiso que adquirí con vosotros, pero la situación por la que atraviesa la escuela pública es de tal deterioro que justifica de sobra la medida adoptada. Entiendo que la Comunidad de Madrid y concretamente la Consejería de Educación está gestionando mal, de forma intencionada, el inicio de este curso escolar, donde ha aumentado en 10.000 el número de alumnos y alumnas, sin contar con la formación profesional, y 1.500 docentes menos respecto al curso anterior. Esta situación lleva al aumento de ratios, masificación de las aulas, a la desaparición de áreas y materias, al cierre de unidades, coincidiendo con la excesiva construcción de colegios privados concertados y, por consiguiente, trasvase de alumnado de la escuela pública a la privada concertada. Me gustaría daros un dato. En Madrid hay 785 centros de educación infantil y primaria públicos por 598 privados concertados y 300 institutos públicos por 493 privados concertados. La Comunidad de Madrid es la comunidad autónoma que más centros privados concertados sostiene. Los recortes en las plantillas están afectando a todas las etapas educativas, lo que ha sembrado el caos y la inestabilidad en los centros, con plantillas incompletas por la falta de previsión intencionada, bajo mi punto de vista, y nefasta gestión de nuestros responsables políticos. Existe una opacidad absoluta en la información que podemos y debemos daros como parte de la comunidad educativa. Algunos datos en cifras, según los sindicatos, hablan de 2 profesores menos de media por centro. Las becas de comedor han disminuido un 20%. El coste de los libros de texto, como media en primaria, es de 200 euros, habiendo desaparecido por completo el programa de becas de libro y ayuda para el material escolar. Se han despedido profesionales de integración en los centros de educación. Las reuniones de principio de curso se han realizado con irregularidad o no se han realizado. En educación infantil, el 50% de las familias han tenido que rechazar la plaza pública por no poder pagar el coste de la misma, mientras se mantiene el cheque de bebé para el 0-3 y además llega antes a las familias que el periodo en el que se tiene que formalizar la matrícula con la que la competencia, tanto por el precio como por las formas, es escandalosa y absolutamente tendenciosa. Como ejemplo, en Fuenlabrada se han cerrado 19 aulas que equivalen a 2 escuelas infantiles, con el consiguiente despido de los profesionales. Pero mientras se siguen creando centros con el bachillerato de excelencia, con clara orientación ideológica en las zonas con mayor poder adquisitivo. La formación profesional no se sabe aún cuánto se va a cobrar por ciclos. Se habla de 400, pero todavía no han salido los precios públicos. Recordad que antes era etapa gratuita. En el curso 2012-2013 se estableció una tasa de 180 euros. Pero hay un cheque para estudiar formación profesional. Eso sí, solo para hacerlo en los centros privados. La misma estrategia que en la educación infantil. Se estima que más de 10.000 alumnos quedan fuera del sistema. El año pasado quedaron 5.000. En la actualidad hay 435 profesores funcionarios sin destino, 262 de secundaria, 165 de formación profesional y 8 de equipos de orientación. La contratación de profesores de manera irregular está a la orden del día. Se contrata por horas al personal interino para la corrección de exámenes y todos son despedidos el 30 de junio. La consejería no contrata a los profesores que han encadenado 24 meses de contratos temporales y se salta el orden de las listas de las bolsas de empleo. En la universidad continúa el aumento de las tasas, alcanzando el 65% en 2 años, 300 euros más de media que el pasado curso. En julio se valoraba en más de 7.000 alumnos en riesgo de perder el curso por no poder pagar. Hay un recorte encubierto. Se publicita una cantidad de becas que no van a ser otorgadas por impedimentos de los requisitos. Estimada familia, creo que son motivos suficientes para apoyar una huelga cuyo objetivo es mejorar la calidad de la escuela pública, de todos y todas, la de vuestro hijo o hija. Un saludo.
Me voy a permitir, Miguel, ya que hoy no tenemos el resumen que otras semanas podemos ofrecer, ir hacia Hortaleza en Red, en la que se ha publicado una movilización que han puesto en marcha los estudiantes, especialmente los estudiantes de este distrito de Madrid. Tenemos por un lado el lunes 21 de octubre, acto informativo, huelga de educación pública, ya lo hemos sabido porque nos hemos puesto en directo en contacto con María Fonseca, como corresponsal, que está ahora mismo en Danos Tiempo, en calle Mar del Japón, y con quien volveremos a contactar en breve. Martes 22 y miércoles 23 de diciembre, piquetes informativos en los IES. Estos 2 días el alumnado está también convocado a la huelga. Jueves 24, ya lo hemos dicho, huelga en defensa de la educación pública. A las 8 en los IES, piquetes informativos. A las 11 en el Parque Alfredo Kraus, Mar de Cristal, diseño de pancartas. A las 12 en el Parque Alfredo Kraus, concentración por la educación pública en Hortaleza, a las 17 horas en Mar de Cristal, quedada para ir juntos, juntas a la manifestación, y a las 18 horas manifestación en defensa de la educación pública desde la Plaza de Neptuno hasta la sede del Ministerio de Educación, calle Alcalá, convocado por los alumnos de los IES del distrito y la Plataforma Estatal por la Escuela Pública. Echemos un vistazo a la página web del Sindicato de Estudiantes, que es quien convoca, y por un lado tenemos la razón, denuncian que La Razón, el diario La Razón, inicia su tradicional campaña contra la huelga de estudiantes. Ladran, luego cabalgamos. En otra noticia habla de la derecha histérica con el éxito de la huelga del 22, 23 y 24. Y advierten de que la web del Sindicato de Estudiantes está bajo ataque. Todas las manifestaciones el 23 de octubre. Euskadi, todos los a la huelga los días 22, 23 y 24 de octubre, en defensa de una única escuela pública vasca, democrática, científica, gratuita, laica y euskaldun. Otro titular, las manifestaciones estudiantiles del día 23 confluirán con una marcha de parados y precarios en Valencia, es decir, esto es en todo el estado, y estamos desde la perspectiva, desde el prisma del Sindicato de Estudiantes. En cuanto a acciones de boicot, es verdad, la página del Sindicato de Estudiantes, pero Nodo 50 nos advierte de que están recibiendo durísimos ataques por parte de desconocidos, y dado que alojan páginas web que son referente crítico, pues entendemos que tiene que ver o puede estar relacionado con esto. Miguel, vamos a ver qué convocatorias hay, además de las que se han citado, porque tienes de la Marea Verde algunas referencias, ¿vale?
Estupendo. Pues sí, hoy realmente había varias convocatorias. Hoy lunes 21, Educación y Cambio Social, la huelga de Baleares y resistencias en la universidad. Fue a la 1 en la Facultad de Ciencias Políticas de la Complutense. De 6 a 8 había una reunión de la Plataforma por la Escuela Pública de Aranjuez en la Casa del Pueblo de la misma localidad. Y a las 7 empezó la reunión de la Plataforma por la Escuela Pública de Alcobendas y San Sebastián de los Reyes en el IES Juan de Mairena. Mañana, en principio, no tenemos actos relevantes, pero el día 23, como todos sabemos, ya tenemos el Día de la Camiseta, y a las 6:30 de la tarde se presentará el libro La Uni en la Calle, que lo recomendamos desde aquí, en la calle San Bernardo 49. También habrá una asamblea de educación del 15M a las 6:30 de la tarde en el campo de la Cebada. El día 24, respondiendo a la huelga estatal de la educación, habrá actos en distintas zonas y localidades por la mañana, y la manifestación a las 6:30, que sale de Neptuno a Sevilla. Y pasamos al día 26, donde habrá un acto, la poesía en defensa de la educación y la sanidad públicas, a las 6 de la tarde en el auditorio Marcelino Camacho de la calle López de Vega 40.
Bueno, saltaron antes las notas de lo que es el tema de música maestro de esta semana, dado que hay una convocatoria, especialmente, bueno, los estudiantes del 22, 23 y 24, pero toda la comunidad educativa del Estado, toda, desde madres, padres, a, lógicamente, docentes y estudiantes, está en huelga el día 24. Vamos a retomar este tema de Chicho Sánchez Ferlosio, a la huelga, en voz de Colpini Martínez.
A la huelga, compañero, no vayas a trabajar. Deja quieta la herramienta, es la hora de luchar.
A la huelga 10, a la huelga 100, a la huelga, madre, yo voy también. A la huelga 100, a la huelga 1000, yo por ellos, madre, y ellos por mí.
Contra el gobierno del hambre nos vamos a levantar. Todos los trabajadores defendiendo nuestro pan.
A la huelga 10, a la huelga 100, a la huelga, madre, yo voy también. A la huelga 100, a la huelga 1000, yo por ellos, madre, y ellos por mí.
Desde el pozo y el arado, desde el torno y el telar, vivan los hombres del pueblo, a la huelga general.
A la huelga 10, a la huelga 100, a la huelga, madre, yo voy también. A la huelga 100, a la huelga 1000, yo por ellos, madre, y ellos por mí.
No, 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 no.
Y volvemos con informaciones, pero esta vez actualidad de la FAPA con Arantxa Ventura. Arantxa, hola.
Hola, Juan, buenas tardes, bienvenidos.
Queremos saber rápidamente, porque tenemos a los estudiantes también en un acto a punto de entrar en conexión directo, ¿qué actualidad de la FAPA tenemos, Arantxa?
Bueno, rápido, para contaros, no sé si se ha llegado a distribuir hoy una carta abierta que hemos elaborado para los padres y las madres de la Comunidad de Madrid.
Efectivamente, esa misma tarde se ha enviado a distintos correos.
Perfecto, donde decimos los motivos por los que hay que hacer huelga, donde ponemos en valor el esfuerzo que es hacer un día de huelga, que lo sabemos, lo que cuesta, pero sobre todo porque lo que estamos haciendo es defendiendo el derecho de la educación de nuestros hijos, ese derecho que se está vulnerando sistemáticamente día tras día. Y ponemos el ejemplo duro de las familias que no tienen para recomendar a sus hijos, que no hay becas de comedor, que no tienen dinero para comprar el material curricular y que no saben ni cómo llevar vestidos a sus hijos. Entonces nos tenemos que poner en ese papel, que hoy por hoy a lo mejor no nos toca, pero que no sabemos mañana dónde vamos a estar y que esas personas, sobre todo esos niños y niñas, necesitan que estemos ahí defendiéndolos, porque la escuela pública es muy grande y ahí cabemos todos.
Entre las documentaciones que se han enviado hoy, quiero recordar que estaban también cartas para justificar la ausencia el día 24 en las aulas, ¿no?
Se ha mandado para toda la semana, porque hay que recordar que la huelga de estudiantes empieza el 22, 23, 24. Uh-huh. Hemos mandado modelos para poder justificar las faltas y sobre todo vuestros padres. Es una decisión familiar y ante una decisión familiar no puede decir nada un equipo directivo ni un inspector. Se tendría que meter un juez y llegar hasta allí hay mucho recorrido.
Pues hay también, Arantxa, una carta convocando a los medios de comunicación, CEAPA y la Plataforma Estatal por la Escuela Pública, con una convocatoria para pedir la... bueno, no, para declarar persona non grata al ministro Ver.
Sí, el ministro Ver y todo su equipo, porque ya no es que no lo haga uno, no nos vale ninguno. Y sobre todo hay que recordar que queremos una huelga activa el día 24. Hay que decir a las familias que salgan, que recojan firmas, que la consulta ciudadana sigue en pie hasta el día 20, que nos movilicemos, que se nos vea. Hay localidades que van a hacer manifestaciones, fiestas de cumpleaños en algunos por la mañana y que luego nos vemos por la tarde a las 6:30 en Neptuno para la manifestación.
Muy bien. Bueno, Arantxa, ¿alguna otra nota de actualidad de la FAPA?
No.
Bueno, pues no es poco, ¿verdad? Muy bien, pues nada, quedamos aquí la próxima semana y que vaya muy bien esta semana reivindicativa y educativa.
Sí, y hablamos en positivo de lo que es la escuela pública. Buena semana educativa, Juan. Nos vemos el jueves.
Igualmente, hasta el jueves en La Mani. Un abrazo.
Un abrazo, chao.
Pues vamos a entrar a la sección Cuatro Notas. Tenemos con nosotros a Carmen Aragón, que es presidenta de AMECE. AMECE corresponde a las siglas de la Asociación Madrileña de Enfermería en Centros Educativos. Bienvenida, Carmen.
Hola, muchas gracias. Sí, encantada de estar con vosotros.
Uy, tenemos una entrada de una llamada que no sé si ya está disponible. No, pues dentro de un segundo con María. Es un programa un poquito loco el de hoy porque tenemos le estamos dando prioridad, lógicamente, a la movilización especial de los estudiantes en estos primeros días de esta semana reivindicativa. Pero vamos a sosegarnos un poquito porque lo que queremos es reflexionar también sobre una realidad del día a día más común, menos implicada en lo político aparentemente y que tiene que ver con vuestra labor en los centros educativos. Hay mucha gente que no sabe que hay enfermeros y enfermeras en centros educativos. ¿Podrías explicarnos cómo funciona y en qué casos hay?
Sí, bueno, pues en mi caso y muchas compañeras...
Ah, que no se oye
sí,
ahí.
Sí, sí. Ahora vale. Es que ha habido un momento que se ha perdido. Bueno, yo os cuento. Mira, yo entré en educación, en el Ministerio de Educación hace pues 20 años. Fueron unas oposiciones que hicieron para dotar de enfermeras a los colegios de educación especial que escolarizan a niños con necesidades educativas especiales. y a raíz del paso a la consejería, nos transfirieron las competencias educativas a la Consejería de Educación, pues ya pasamos a pertenecer a ella. Y claro, había unos niños, cuando también esto coincidió con la ley de integración de que todos los niños podían estar escolarizados en otros centros que fueran ordinarios, pues muchos de estos niños de educación especial pasaron a los colegios de integración. Y claro, como algunos necesitaban atención especial, pues con ellos pasamos enfermeras, fisioterapeutas y otro personal que garantizara que esos niños pudieran estar escolarizados en buenas condiciones con el resto de sus compañeros. Aquí empezó a contratarse más personal, más enfermeras, la Consejería de Educación, y bueno, ahora mismo podemos ser como unas 150 aproximadamente. No siempre a jornada completa, hay enfermeras que están compartidas en colegios, y bueno, nosotros pensamos que la enfermera tiene que estar ahí permanentemente, porque la actuación y la crisis o lo que pueda ocurrir, pues puede pasar.
Sí.
En disculpa, cualquier momento.
Disculpa, ha habido un acople que podría ser por los cascos y eso. Mira, en tanto se arregla esta cuestión técnica, vamos a pasar un segundito otra vez a la calle, a darnos tiempo porque María está esperándonos y volvemos otra vez con el tema enseguida, ¿vale? María.
Sí, hola.
¿Qué tal? ¿Ha terminado el acto en Danos Tiempo?
Sí, acabo de terminar el acto ya.
¿Qué nos cuentas? ¿Que ha habido alguna novedad, alguna información así relevante?
No, se abierto un turno de preguntas para que todos los asistentes pudiesen resolver dudas, etcétera, sobre los actos que va a llevar a cabo el sindicato, preguntas a los representantes de los profesores de Baleares, etcétera.
Ajá. ¿Estás con alguno de estos profesores que han llegado expresamente de Baleares después de una movilización impresionante?
Así es.
Sí, pues.
Te voy a pasar primero con Celia, que es la representante del sindicato de estudiantes a nivel de todo Madrid. Ajá. Y que es la que ha organizado el acto y te puede contar un poquito cómo ha ido esto. Y después, si quieres, pasamos con
María, ¿quieres hacer tú la entrevista directamente?
Pues lo estaba hablando con ella y para que no haya problemas con el móvil ni nada de eso, si quieres directamente tú.
Vale, perfecto. Venga.
¿Vale?
Pues
venga,
gracias y hablamos ahora después.
Vale,
Celia.
Hasta ahora.
Sí, hasta ahora. Bueno, hola. Tenemos a Celia, representante del Sindicato de Estudiantes. Celia, Celia, ¿qué apellido? Perdona.
Celia Sánchez.
Celia Sánchez, pues bienvenida a este espacio de las APAs del Estado, pues, perdón, de la Comunidad de Madrid, Radio FAPA. Yo creo que no he hablado contigo anteriormente.
No, creo que no.
Bueno, pues Celia, coméntanos la situación de este arranque de las movilizaciones del Sindicato de Estudiantes. Hemos estado en el programa repasando vuestra web. Sabemos que ha habido intentos de bloqueo de la web, ha habido ataques y que, sí, de algún modo, pues bueno, aún así vosotros no habéis dejado de moveros.
No, bueno, evidentemente nosotros tenemos ahora la semana de lucha, la huelga el día 22, 23 y 24, pero ya llevamos desde el principio de verano incluso movilizando y haciendo llamamientos a la huelga de 3 días en octubre, ¿no? De hecho, bueno, pues en concreto la convocatoria más seria ha empezado, bueno, ha sido a lo largo de este mes, ¿no? Hemos tocado solo en Madrid, hay más de 200 institutos con panfletos y carteles convocando a la huelga. Uh-huh. Se han convocado más de 100 asambleas en las que han pasado 4.000 estudiantes, ¿no? Que han votado además la jornada de lucha de 3 días y que han votado además, evidentemente, salir a la calle y mostrar todo el descontento hacia no solo la reforma educativa, sino también hacia el propio ministro y todos los recortes que están llevando a cabo el gobierno del Partido Popular.
Uh-huh. Hoy tenemos una carta en la que se pide la reprobación del ministro Bert. Parece que, yo creo que no es el ministro, es todo el equipo de gobierno el que está respaldando esto, ¿no?
Sí, evidentemente nosotros también entendemos, ¿no?, que no es un ministro, sino que es un gobierno completo, y no son solo los ataques a la educación pública, sino que son ataques a todas las conquistas que consiguieron en base a la lucha nuestros padres o nuestros abuelos, ¿no? Y evidentemente nosotros, bueno, pues como sindicato de estudiantes, defenderemos la educación pública, pero como no somos entes ajenos a la sociedad, estamos también evidentemente en contra de todos los ataques del gobierno del Partido Popular Popular y, por supuesto, pedimos no solo la dimisión del ministro de Educación, sino del gobierno en su conjunto, ¿no?, y la convocatoria de unas elecciones anticipadas. Es el gobierno peor valorado de la historia de la democracia, es el ministro peor valorado de la historia de la democracia y, evidentemente, eso tiene un precio, ¿no? Ya lo tiene el hecho de que la reforma educativa todavía no se haya podido aprobar ni evidentemente aplicar, y es en base de, y eso, por supuesto, se ha conseguido en base a la lucha y en base a las miles de personas que han estado saliendo a la calle, que salieron el curso pasado y que seguro que saldrán esta semana, y seguiremos saliendo hasta que nos escuchen.
¿Tenéis apoyo por parte de la comunidad educativa, madres, padres y profesorado?
Sí, evidentemente, o sea, por supuesto. De hecho, bueno, el sindicato Estudiantes convoca 22, 23 y 24. Es una convocatoria que entra dentro del marco de movilizaciones de la Plataforma Estatal por la Educación Pública. Y es más, el día 24 es una huelga unitaria de padres, madres, profesores y estudiantes de todos los tramos educativos. Y bueno, pues ahí estaremos, ¿no? Los profesores y los padres solo están llamados a esta huelga el día 24, pero mostrando la completa solidaridad y el completo apoyo a los estudiantes que salimos a la calle dos días más.
¿Cómo habéis conseguido que dos profesores de Baleares vengan precisamente a apoyar en las movilizaciones que está habiendo esta semana?
Bueno, desde el Sindicato de Estudiantes desde el primer momento ya planteamos la solidaridad con los compañeros de Baleares. Entendemos que su lucha es nuestra lucha, y bueno, pues por un cúmulo de circunstancias y casualidades entramos en contacto con estos dos compañeros que casualmente están por aquí estas semanas, y bueno, pues han conseguido hacernos un hueco entre todas sus actividades para venir a darnos su punto de vista y sobre todo a explicarnos lo que ha sido una convocatoria de movilizaciones totalmente histórica y de la que desde luego hemos sacado muchas conclusiones y hemos aprendido todos mucho.
Muy bien, pues me están haciendo señales sobre el ruido, parece que se podía cortar. ¿Hola?
Hola.
Ah, sí, no, va todo bien, perfecto. Bueno,
vale.
Pues estamos con el tiempo regular. ¿Podrías pasarnos a alguno de estos profesores?
Sí, claro, ahora mismo.
Muchísimas gracias y pues eso, mucha fuerza y mucha suerte. Bueno, suerte no, mucho respaldo, porque hay que moverse.
Genial, muchísimas gracias.
Un abrazo.
Gracias, hasta luego.
Bueno, vamos a contactar con alguno de estos profesores, que no estaba previsto en el guión, no hemos tomado nada, es una improvisación tremenda, y espero que Carmen, nuestra invitada en este Toma la Palabra, no diga que esto de Toma la Palabra sea una tomadura de pelo, porque te hemos invitado y apenas te hemos dejado intervenir de momento.
Hola, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Soy Juan Cruz. Estamos en Radio FAPA, Somos Escuela, un espacio de las AMPAs, en principio, de la Comunidad de Madrid. Y nos han dicho que eres profesor de Baleares, que estabais en Danos Tiempo, hablando con los estudiantes. ¿Cómo te llamas?
Sí, mira, yo soy Salva y soy de Ibiza, de la Coordinadora de Profesorado Preocupat. Y bueno, pues el pasado jueves estuve en la asamblea de Marea Verde y coincidí con Celia y me invitaron a que viniese justamente a este acto. Y da la casualidad que también hoy en la Facultad de Políticas de la Complutense habían invitado a otro compañero, Manuel de Mallorca, de las Facultades de Docents. Y entonces, pues, lo he traído aquí y hemos intentado pues transmitir a estos jóvenes pues bueno, nuestra vivencia, el cómo hemos llegado, quiénes somos, qué hemos hecho durante estas semanas, y transmitir un poco pues como elemento para intentar estos días movilizar a en este caso a los jóvenes, pero bueno, trasladar a nuestra sociedad pues nuestro ejemplo.
Salva, hace unos días, concretamente el día 30, estuvimos hablando con Jaume Ribas Seguí, que es el presidente de COAPA Balears, y nos hablaba de que el resultado de esa gran movilización se debió especialmente a que se venía trabajando desde hacía tiempo. En este caso, bueno, pues yo creo que la Marea Verde lleva 2 años, ¿no? 3, ¿cuánto lleva?
Sí, aproximadamente. Mira, pues por ponernos muy rápidamente en antecedentes, tenemos que tener presente que las Islas Baleares tienen, pues eso, el ser isla, es como vivir en una habitación separada, y entonces cada una van a su ritmo, y bueno, sobre todo en Mallorca y en Ibiza, y todo empezó en finales del 2011-2012 ante los bestiales recortes que por parte del Uber Balear empezaron, ¿no? Entonces ahí empezó ya pues a organizarse, aparecieron pues plataformas como Crida, muy conocida en Mallorca y que todavía siguen, o en Ibiza, por ejemplo, Pitiusas por la Educación, ¿no? Y después pues ya pues el resto de personas han ido a esta marea, que luego ha ido, o nosotros en principio los docentes ya nos hemos formado, y eso es lo que tiene interesante de toda esta movilización, aparte de todo el apoyo de la ciudadanía, ¿no? Pues que aparecen plataformas como la Coordinadora de Profesoras Preocupate en Ibiza, donde se mueven los profesores, y este verano justamente en sale Lea, que es en Marías, ¿vale? Entonces, pues bueno, lo importante de todo esto es que pues eso viene de...
Debe ser el propio móvil, quizá, Salva.
Sí.
No sé, hay un ruido de móvil que estábamos pensando que podría ser efecto de estar tocando, presionando alguna zona del móvil.
Sí. Hola.
Sí, ¿me escuchas?
Sí,
vale,
escucho.
Bien, pues estábamos haciendo ese repaso solo porque tenemos el tiempo muy justito. Vale, queríamos hacerte, mi compañero Miguel Roldán, te lo presento, y además desconecto mi voz para que no haya acople, porque no va muy fino el tema técnico hoy.
De acuerdo.
Hola, Salva, buenas tardes.
Buenas tardes.
Mira, me gustaría que nos contases un poco cómo estás viendo el ambiente en Madrid, con motivo de, bueno, pues en principio de esta convocatoria de estudiantes, y también con motivo de la próxima huelga estatal del día 24. Me refiero en relación a la experiencia que vosotros ya habéis tenido, y cómo crees que se respira, cómo está la comunidad educativa. ¿Te la esperabas así?
Hombre, yo durante estas semanas que he estado aquí pues hablando con decenas de personas, la Marea Verde de Madrid, vosotros también lleváis mucho tiempo de lucha, un poco el tema de cansancio y demás, ¿no? Entonces, sobre todo yo creo que la gente está muy esperanzada realmente después de vernos realmente lo que hemos conseguido durante estas semanas o meses de lucha, porque al fin y al cabo no solamente pues una huelga indefinida de 3 semanas o miles o decenas de miles de personas manifestándose casi diariamente en las calles de Baleares, ¿no? Entonces sí veo que realmente, pues yo creo que sobre todo después de aprobar la semana pasada la nueva reforma educativa, la LOMCE, yo creo que la gente está con muchas ganas de salir a la calle y manifestar su malestar, su impotencia ante la falta de consenso por parte de este gobierno a nivel nacional y luego pues ya a nivel de las diferentes comunidades autónomas, ¿no? Y realmente empezar a ver y sumar, suma y sigue, ¿no? Es decir, buscar la unidad y de intentar realmente ese lema que estos desahucios ha puesto de moda y es un logo. Yo sí, que lo repetimos, el sí se puede, pues el sí se puede uniendo, trabajando conjuntamente y luchando por una causa, en este caso estamos hablando ahora de la educación pública, yo creo que realmente la gente está con esas ganas, con esa esperanza de salir a la calle y manifestar públicamente pues el descontento y desacuerdo con la política educativa de nuestro gobierno.
Muy bien, Salva, bueno, pues tenemos que dejarte ya. Muchísimas gracias por haber venido a este distrito y también a este espacio de radio, y por ese trabajo que estáis haciendo de difusión.
Gracias a vosotros.
Que todo
gracias,
vaya Salva. Muy bien. Un abrazo.
Muchas gracias, igualmente. Hasta luego.
Hasta luego, adiós. Bueno, pues estamos ya, volvemos a tomar la palabra. Esto ha sido una interrupción. Recupera la palabra, Carmen. Estábamos desde, y retomamos ya con cierta lógica y calma, pues el diálogo que esperábamos tener. Estamos con Carmen Aragón, que es la presidenta de AMECE.
Arancón.
Ah, pues tengo sí. Anotado... Arancón, vaya, pues gracias por la corrección, no hay nada como leerlo con tranquilidad ya. y presidenta de AMECE, que es la Asociación Madrileña de Enfermería en Centros Educativos. Nos ha explicado esa presencia ahí, y esa presencia y el estar aquí en el programa tiene que ver con el acto que el día 25 hay de presentación de un informe. ¿Podrías comentarnos sobre casos de...?
Sí, encantada. Bueno, decir que no me ha importado nada la interrupción, porque creo que la noticia del directo es más importante. Además, como venimos y trabajamos en centros educativos, pues todo esto no nos es ajeno. Al contrario, pues estamos con ello también, ¿no? Bueno, pues decirte que el día 25 tenemos una presentación en el Colegio Oficial de Enfermería de Madrid de un protocolo de actuación ante una crisis asmática. El asma es una enfermedad prevalente en los niños, y los niños que están escolarizados, pues en cualquier momento
ignorancia, prevalente.
Que está en auge, ¿no? Que es muy frecuente, que está cada vez siendo más frecuente. Bien. El tema de las alergias, sí. Entonces, cuando ocurre una crisis asmática en el colegio, pues si hay enfermera, pues pensamos que deberíamos actuar todas un poco en conjunto, saber qué protocolo de actuación debemos realizar, porque no es lo mismo que en un ámbito hospitalario, donde todo está muy protocolarizado, todo el mundo sabe qué técnicas y qué pautas tiene que hacer en base a lo que hoy pueda ocurrir. En los colegios estamos una única enfermera, y bueno, no hay otro colectivo sanitario que pueda orientarte o pueda decirte qué hacer en determinado momento, con lo cual el que podamos estar de acuerdo todas y haciendo las mismas actuaciones, pues yo creo que garantiza la calidad de atención que se puede dar a los alumnos cuando tienen alguna crisis. Entonces, este protocolo que hemos realizado intenta eso, unificar las actuaciones que realiza la enfermera. Esto lo hemos hecho nosotras, la asociación, y en base a nuestra experiencia y de nuestros conocimientos, pero el protocolo está avalado por una sociedad científica, que es la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica, que se llama la SEPAR. Y además está avalado por el Comité Científico Técnico del Colegio Oficial de Enfermería. Es decir, que nosotros lo hemos hecho, pero no lo han avalado como que es válido y que es correcto. Este protocolo, pues aparte de que pueda unificar las actuaciones de las enfermeras cuando estamos trabajando, tiene una parte que recoge cuando en un colegio no hay enfermera, que también nos parece muy importante, porque claro, si no lo hay, pues los profesores y todo el personal educativo, la comunidad educativa que está y que puede asustarse y puede encontrarse en una situación un poco crítica de nervios y de qué hago y qué no hago, pues creemos que también es necesario que lo tenga que tener en esta situación. Y luego, como final,
¿esto
tiene,
puede ir a las APAs incluidas?
Claro, sí, sí. Hombre, el protocolo está básicamente hecho para enfermería, pero recoge una parte que es para la escuela en sí, ¿no? De hecho, en la última parte del protocolo tenemos el decálogo de una escuela saludable, que está hecho por el equipo RESPAR, Respirar, y recoge, pues bueno, que son 10 pautas de qué tiene que tener un colegio, pues para ser una escuela saludable en relación a la sanidad. Si queréis, os los nombro
en un momento. Podemos hacer un repaso.
Sí, breve, así. Mira, pues ¿sí? La primera sería estar libre de tabaco. Eso, bueno, ahora con la ley de la prohibición, pero bueno, mejor recordarlo, ¿verdad? Que en la 2 existe personal encargado de atender a los niños asmáticos, pues sería preferiblemente una enfermera escolar, que tiene que haber un botiquín de medicación de urgencia, que los niños pueden y deben llevar su medicación. En algunos colegios tienen miedo de que esa medicación se pierda, los inhaladores cuando tienen un problema respiratorio.
Eso es un problema en algunos centros, porque hay muchos docentes que dicen, no, esto tiene
claro,
una responsabilidad,
es que
dar la medicación.
Obligación no tienen, claro, entonces todo se basa en la buena voluntad y en el que se quiera hacer.
Pero es un riesgo la responsabilidad.
Total,
dices,
por eso
no es una cosa,
lo mejor es que exista enfermera, eso partiendo ya, de la base. Claro. Cuando no existe enfermera, pues evidentemente el profesorado y el resto de la comunidad educativa, porque el niño está en clase, pero luego está en el recreo, está en el comedor, es decir, que pasa por distintos espacios en los que tiene que haber personal que sepa que es una crisis asmática, que sepa por lo menos reconocerla y que pueda poner en marcha las medidas de emergencia, de llamar a los padres, a la UBI, al 112, a lo que haga falta. Y si existe medicación, poderla aplicar en un momento dado. Yo creo que prevalece por la seguridad del niño ante todo, ¿no?
Estábamos, no sé si en la quinta y te he interrumpido.
Sí,
hoy estoy interrumpiéndote
no
desde
nada.
El principio.
Bueno, pues eso, que deben llevar la medicación, que tiene que estar autorizada y, por supuesto, pues conocida con sus informes médicos, etcétera. Claro, exacto. Luego, pues los niños tienen que estar identificados. ¿Qué niños? Si el colegio no sabe que ese niño es asmático, pues cuando le pase, si tiene un problema, una crisis, pues no va a saber qué es lo que está pasando. Entonces, si un niño tiene cualquier problema de salud, evidentemente los padres tienen que informar al centro educativo para poder estar prevenidos. preparados ante lo que ocurra. Tiene que haber un plan de actuación. Si ocurre una crisis, ¿cómo vamos a actuar? Pues se tiene medicación, vamos a llamar al SAMUR, vamos a hacer esto, ¿qué vamos a hacer? ¿No? Tenerlo planificado, porque se pierden unos minutos muy importantes y un tiempo muy, muy valioso cuando no se sabe qué hacer, ¿no? Claro. Por ejemplo, en mi centro una vez ocurrió, no era una crisis asmática, fue una crisis epiléptica, y estábamos todos en el patio, porque fue allí donde ocurrió. El conserje estaba en su hora de comida y entonces cuando llegó el SAMUR no había nadie para abrirle el portón para que pudiera pasar. Entonces, bueno, hasta que nos dimos cuenta, pues estuvieron pitando y avisando. Ya. Pues se pierden unos minutillos. Pues si el colegio tiene organizado, tanto para un niño con crisis asmática, cualquier niño que tenga cualquier situación, todo esto bien estructurado y bien elaborado, quién llama, quién atiende, incluso si hay enfermera, la enfermera no puede estar atendiendo al niño y llamando al SAMU, es decir, tiene que estar establecido pues un sistema de actuación de todo el colegio, cómo está implicado ante toda una urgencia.
En ello puede ir la vida.
Pues sí, la verdad es que sí, sobre todo en los colegios de educación especial que hay niños que tienen bastantes problemas de salud, pues sí, sí que es importante.
Y en las escuelas infantiles.
Claro, bueno, pues simplemente, o en cualquier escuela, es simple un atragantamiento en el comedor o una caída, pues están jugando y se da un mal golpe, pues bueno, yo creo que hay situaciones que tienen, eso debería estar en todos los colegios, un sistema implantado, se puede recoger en el reglamento de régimen interno o en cualquier forma que involucra a toda la comunidad educativa de quién y qué tiene que hacer en determinado momento cuando ocurre, pues en este caso, una urgencia, lo mismo que tienen previsto, pues qué documentación o qué cosas hay que hacer para una salida extraescolar, pues en caso de la salud, pues lo mismo, ¿no? Tenerlo todo bien, bien organizado. Luego, pues se tiene que tener mucho cuidado con la calidad del aire y de la higiene, de que haya buena ventilación. No se puede ventilar cuando esté la época de polinización en su auge, porque entonces lo que nos llena es de puede tener más problemas asmáticos. El profesor de educación física tiene que conocer a los niños asmáticos y tiene que saber que si le puede pasar, qué tiene que hacer en ese momento. Disminuir los alergenos y los factores predisponentes en las aulas, como son los peluches, las cortinas, las alfombras, etcétera. Y bueno, pues eso, sobre todo en la décima y la última, sería que en las épocas de polinización se controle la carga polínica del colegio manteniendo cerradas las ventanas en los momentos que hay más polinización, ¿no? Esto sería el decalo. Entonces yo creo que es un documento que puede ser válido tanto para si hay enfermera como para si no hay enfermera. Y esto es lo que vamos a presentar el viernes.
El viernes, que a propósito, ¿es posible acudir a esta presentación o es solo para
Pues está abierto a toda la comunidad educativa, tanto a profesores como a directores. Viene la Consejería de Educación, hay personas de Sanidad y bueno, pues está abierto. Lo único que sí, que si se quieren apuntar, estamos ya en las últimas,
ya.
Deberían hacerlo inscribiéndose, porque tenemos un cierto control por el aforo que presenta el salón de actos del Colegio de Enfermería, pues que se pudieran inscribir, entraran en la página web nuestra y se pudieran inscribir. Si quieres os doy, es AMECE. Uh-huh. amece@amece.es.
Bueno, es fácil, amece@amece.es.
Sí, y bueno, pues ahí si entran y ven, pues pueden contactar con nosotros y inscribirse.
Me gustaría hacerte una pregunta, porque claro, después de todo lo que has comentado, las situaciones que se pueden dar, etcétera, sí. Algunas personas seguro que ya se han convencido, pero algunos estarán quizá planteándose si estamos con recortes de profesores, si estamos con subidas de ratio, si tal, el que haya además, o que haya gente que pida que en los centros educativos haya enfermeras, comentario, ¿esto no es un lujo?
Pues hombre, yo creo que no, por experiencia propia, por situaciones que he vivido en mi colegio, te puedo decir que más que un lujo es una garantía un poco de vida, ¿no? Y si me apuras ya, y tocando otro tema que también me parece muy importante, no solo haya la atención de la propia urgencia, sino en lo que es la educación para la salud, en la que nosotros también tenemos bastante que aportar en los centros educativos. Si los niños están en una edad en la que tienen que absorber todos los conocimientos, pues los conocimientos sobre la salud mejorarán, que en el futuro los ciudadanos puedan tener una mejor salud. Y además ahora, que parece que uno adulto enferma es por culpa suya, porque no ha llevado una buena dieta, porque ha fumado, porque parece que se culpabiliza a la persona sobre que está enferma porque se lo ha buscado él, ¿no? Por no hacer. Pues bueno, si esto es así, que yo tampoco estoy muy de acuerdo con ello, evidentemente, pero si esto fuera así, pues si nosotros educamos a los niños en esta salud, pues garantizaríamos tener unos ciudadanos pues sanos y con menos problemas en el futuro, ¿no? En su...
Unos adultos saludables.
Claro, ¿verdad? Claro, exactamente.
Yo también creo que la clave de la escuela es equipos multidisciplinares, porque es que es la única forma realmente de conseguir que haya una educación integral.
Claro, hombre, todo... yo... De mi experiencia sé que el profesor tiene la técnica y las formas del educando, del enseñar, pero en los temas de salud, enfermería tiene muchísimo que aportar. Entonces, eso. Yo creo que enriquece, ¿no? Todo es todo lo que suma, pues enriquece más que...
Sí, yo mira, te iba a hacer un comentario porque a lo mejor a las personas que nos oyen les puede interesar. Yo como docente en mi aula tengo una tabla muy sencillita donde los padres cuando medican a sus hijos por la mañana, pues lo apuntan, el nombre del niño, la medicación que les ha dado y la cantidad también que les ha suministrado y la hora. Lo digo porque habéis recogido en el protocolo algún tipo de, bueno, pues de intercambio de información con las familias en ese sentido.
El protocolo no lo recoge porque, bueno, pues tiene otra finalidad, ¿no? No es ese intercambio porque, claro, evidentemente lo que tiene que haber es una comunicación directa y fluida tanto con la familia como con el colegio. Porque incluso si ha habido un cambio de medicación, a veces a los niños pues hay que poner otra medicación o cambiarles, como a cualquier enfermedad, pues se van cambiando los tratamientos, pues esto tiene que estar actualizado y la familia tiene que aportarlo al centro y el profesor y el personal pues estar al corriente de esos cambios. Y
sí. Algunas veces el problema que nos encontramos es que, claro, a partir de primaria tú dejas al chico que entra solo, ya en la fila, la comunicación con las familias a lo mejor no es tan fluida.
Claro, pero siempre están las notas, ¿no? Las agendas y las notas, claro, eso es
importante un poco.
Y a la viceversa, ¿eh? Porque a veces pasan cosas en el colegio o... pasan cosas en el centro que también tiene que estar la familia informada, porque si ha ocurrido algo, también es una información muy válida a la hora que la familia tenga conocimiento y pueda transmitírselo a su médico, pues ha tenido una pequeña crisis o le ha ocurrido esto, que también lo transmita a su médico para que sepa la evolución que tiene. Uh-huh. En ese periodo del cole, pues no está la familia y la comunicación tiene que ser
bidireccional.
Efectivamente.
Muy bien, Carmen. Pues bueno, fantástico.
Pues Carmen, te hemos robado mucho tiempo con esto, pero tenemos dos secciones que nos esperan, así que muchísimas gracias por estar aquí. Hablaremos más adelante porque creo que tenéis un congreso hacia marzo o abril por ahí, a fondo sobre este tema de salud que nos interesa mucho a madres y padres.
Muy bien.
Vale, pues gracias por venir aquí.
Nada, a vosotros por haberme invitado y nada, ha sido un placer.
Pues un abrazo y hasta pronto.
Muchas gracias.
Pues hoy son no cuatro notas, sino tres, porque son tres minutos lo que te damos, Carmen. Hola, Carmen Nieto. Estamos en la sección de cuatro notas, pero con tres minutos.
Muy bien, pues intentaremos que sean muy productivos esos tres minutos.
Muy bien, pues...
Bien, por recordar un poquito, el lunes pasado estuvimos hablando de cómo podíamos ayudar a nuestros hijos en los estudios y enumeré varios aspectos que los íbamos a ir desgranando en distintos días. Entonces hoy vamos a abordar uno o dos temas, a ver un poquito cómo vamos de tiempo. Uno sería...
No, uno.
El ambiente de estudio.
Tenemos a Valentín.
El ambiente de estudio en casa, estoy hablando, otra cosa es en el centro escolar. El ambiente de estudio tiene distintas características. Entonces, algo que es muy obvio, pero que es importante recordar, es que el ambiente, para que haya ambiente de estudio, se requiere un sitio donde estudiar. Ese sitio puede ser el dormitorio, pero puede ser también otra habitación de la casa, porque a lo mejor el dormitorio no tiene una mesa, pero tiene que ser un lugar en el que no esté aislado de ruidos. Por ejemplo, si tiene que ser el cuarto de estar, que no esté la televisión encendida, que no haya otros entretenimientos o distractores, porque eso no va a crear ese ambiente de estudio. Que tenga una iluminación suficiente, estos son aspectos físicos, que haya una mesa y una silla, evidentemente. Que no interfiramos con otros encargos que puedan que podamos recordar. Por ejemplo, empiezan a estudiar nuestros hijos a veces, a hacer sus tareas, y los padres y madres a veces decimos, ¿has recogido tal cosa del pasillo? ¿Te has acordado de no interrumpir cuando están haciendo sus tareas? Todo eso, el dejarles en ese momento, aunque tengan que hacer otros encargos, otras tareas, que lo hagan antes o después, pero en el momento de hacer la tarea, es el momento de centrarse. Es muy importante también, a través de crear ese ambiente de estudio, iremos creando hábitos de estudio. Y también algo que favorece mucho el ambiente de estudio es que en casa tengamos libros, tengamos que nosotros leamos también, libros, revistas, periódicos, y también incluso que utilicemos el ordenador en estos momentos, pues, el ordenador o los libros electrónicos, porque todo eso a nuestros hijos les da un modelo muy importante de cara a ese ambiente de estudio, que no es solamente hacer las tareas.
Pero Carmen, en la habitación del niño, por ejemplo, si tiene mesa y tal, tener ordenador con conexión a internet, eso...
Bueno, ese es un tema que lo estaríamos uniendo a los digamos a las pautas que nos dan los expertos acerca de la utilización del ordenador y dónde tiene que estar colocado. En muchas familias el ordenador, precisamente por motivo de que tienen que hacer tareas y utilizan el ordenador, lo colocan en la habitación de sus hijos e hijas, y los expertos nos dicen que ese no es que no se debe colocar ahí un ordenador. Uh-huh. El ordenador debe estar en una zona común, en una zona donde, bueno, puede ser una habitación de estudio, pero que los padres y madres tengan acceso, que puedan no estar totalmente pendientes, pero que estén viendo más o menos qué están haciendo sus hijos. Porque además, mientras son muy pequeños, posiblemente van a estar buscando solamente algo de las tareas, pero después tienen incluso la red social a la que pertenezcan, la tienen abierta.
Vamos a por el medio minuto, Carmen, perdona.
Bien, no, pues sin más. Hoy solo quería tocar ese punto. El próximo día tocaremos cómo se crea el hábito de estudio. Hoy era el ambiente. El próximo día tocaremos el hábito de estudio.
Bueno, pues muchas gracias. Hábito de estudio. La próxima semana aquí, Cuatro Notas con Carmen Nieto.
Muy bien, venga, buenas tardes, un abrazo.
Tenemos un problema y es que tenemos que contactar ya con Valentín Huerta. Miguel, estabais comentando sobre temas educativos y como no ha salido Carmen, quería, en tanto conectamos con Valentín, pues que hicierais la continuidad en vez de poner una música, sin más. ¿Os parece? ¿No? ¿Puede ser más interesante?
Pues sí, a mí me parece una idea magnífica, sobre todo porque Carmen me estaba comentando ahora, bueno, coméntalo a los oyentes, por favor.
Bueno, estábamos comentando de los... contaba que en su clase tiene unos niños con que también tiene que llevar medicación para si tienen una crisis asmática, y decía que en la página web ahora mismo está colgado, entre otras cosas muy, muy interesantes, porque yo creo que merece la pena entrar y ver todo lo que tenemos colgado, pues hay un taller que se realiza en La Paz para enseñar a padres y a niños incluso, pues los tratamientos para llevarlos bien a cabo y cómo prevenir las crisis, etcétera. Porque bueno, parece ser que está perdón, bastante demostrado que el uso de los inhaladores, si no se hace correctamente, pues no es que la medicación no sea eficaz, sino que muchas veces no se está haciendo bien, porque bueno, a veces no se tiene mucho tiempo o se hace con un poco de prisa y no se hace pues lo con el detalle que tendría que hacerse para que fuera efectivo.
Eso es. Y entonces hay una serie de talleres, ¿no?, que diríamos que nos enseñan a los
hacerlo bien, a los padres, etcétera.
Entonces podríamos ir los
profesores, claro que sí. Es que todo lo que sea formación e información, pues nunca es cuerpo, ¿no?
Pues muchas gracias por este añadido y pasamos ya a Valentín Huerta, a la sección de Fábula con Valentín.
De Fábula con Valentín.
Pues sí, tenemos a Valentín, que la semana pasada no pudo estar con nosotros. Valentín, buenas, hola.
Hola, buenas tardes, Juan.
¿Cómo estás? Supongo que estás siguiendo la actualidad y sabes que se quiere reprobar al ministro Ver. Parece que no responde a lo que se le dice. Sí, ¿podrías ejemplificar, bueno, decirnos tu opinión al respecto?
Mira, a Ver se le define con solamente una palabra, funesto.
No está mal. ¿crees que, digamos, es un problema de percepción de a qué se debe esta disociación entre la comunidad educativa y un ministro que intenta imponer estos recortes de becas, de esta LOMCE, esta ley educativa?
Pues, mira, yo lo encajo en una fábula.
Ajá, escuchamos.
Una fábula que se titula El niño ciego y su madre. Parece que Esopo conocía ya a Ver.
Sin duda.
Un niño ciego de nacimiento dijo una vez a su madre: yo estoy seguro de que puedo ver. Y con el deseo de probarle a él su error, su madre puso delante de él unos granos de aromático incienso y le preguntó: ¿qué es eso? El niño contestó: una piedra. A lo que su madre exclamó: oh, mi hijo, temo que no solo estás ciego, sino que tampoco tienes olfato. No nos engañemos creyendo que nuestras ilusiones son realidades, pues podríamos luego encontrar que nuestra situación era peor de lo supuesto. Yo, el ministro Ver, me parece que es como el niño de la fábula. No ve por dónde debe ir la enseñanza. Y por más que enseñantes, padres y alumnos le ponen la evidencia por delante, el incienso, pero a él le falta el olfato para oler que la realidad no va por el modelo que quiere imponer, y que la realidad es que la situación de la enseñanza, por supuesto, irá a peor, por ser él un iluso, o querer imponer una enseñanza adoctrinadora y clasista. Por bien de todos, que su ceguera y su falta de olfato no le haga confundir el incienso de la enseñanza pública de calidad con la piedra de la privada que él trata de imponer. Este es el ministro que tenemos de educación, un ciego y sin olfato.
Muchas gracias, Valentín. Volvemos a encontrarnos la próxima semana. Te seguiremos preguntando opiniones que rescatan esa sabiduría tradicional ancestral que representan las fábulas de Esopo. Un abrazo, Valentín.
Gracias, igualmente, Juan.
Hemos llegado ya al final de este espacio. Miguel, no sé, unos segunditos de nada para... Pues es que no da tiempo.
Pues sí, la verdad es que ya estamos fuera de hora, ¿verdad? Sí. Bueno, pues nada, recordar simplemente que en la página de AMECE tenemos amece@amece, tenemos un montón de información de utilidad, tanto para padres como, bueno, para adultos en general. Y bueno, pues nada, agradecer muchísimo hoy a todos los invitados y a esa corresponsal en directo que hemos tenido. Y bueno, y a Carmen y a
María Fonseca, Carmen Fonseca, ¿verdad? Arancón,
y a Carmen Arancón, si lo he dicho bien. Y bueno, mañana, el lunes esperemos tener un poquito más de tiempo para dedicarle y
No solo un recuerdo, el día 27, hasta el día 27 hay votación, hay una página web, hay mesas por muchos sitios, así que bueno, hay que expresar la opinión.
Y el día 24 quizás sea el mejor día para hacerlo. Un saludo para todos y para todas.
Pues igualmente, buena semana educativa.